Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Buenos días, Luis. Bienvenido al mediodía de Coffee Break, como todos los miércoles.
Buen día, Luis. ¿Cómo te va?
Aquí estamos embargados con todas las sensaciones que nos transmite el canal de noticias que vemos aquí en pantalla con respecto a la tarea solidaria de lo que está sucediendo y ayudando en función de lo sucedido en Bahía Blanca. Así que son días en los cuales uno se sobrepone a esta cosa de solidaridad y de pesadumbre por lo que están pasando nuestros hermanos allí, pero en fin, tenemos que continuar y por supuesto escucharte a ti.
Sí, con respecto a lo lamentable de Bahía Blanca, obviamente toda mi solidaridad con la gente de allá, Bahía Blanca y los pueblos adyacentes que son los damnificados. Una reflexión sobre eso es qué se hizo para evitar esto cuando había un informe del CONICET del año 2012 donde estaba previsto la magnitud del desastre que ocurrió. Sí, yo quisiera saber a las autoridades nacionales y obviamente al señor gobernador qué se hizo con respecto a eso, ¿no?
Sí, lamentablemente siempre vamos de atrás, ¿no?
Sí. Y espero que, bueno, que más allá de la ayuda que ahora envió el gobierno nacional, haya una, digamos, una redistribución de los fondos que Bahía Blanca tiene que llevar a cabo con respecto a los damnificados. Vos sabías, Luis, que, por ejemplo, prácticamente cada legislador de ahí del Consejo Deliberante de Bahía Blanca está ganando alrededor de casi 39 millones de pesos por mes.
Caramba, no lo sabía, me sorprende y te diría que hasta me indigna.
Sí, y también que, por ejemplo, espero que redirijan los 400 millones de pesos por mes que se gasta más que nada en la provincia de Buenos Aires en enlace a la parte de Bahía Blanca con respecto a ese dinero, invertirlo en políticas de género. Creo que hay cosas más importantes como la infraestructura para que todas las personas sin distinción puedan tener una mejor calidad de vida.
Sin duda.
Así que bueno, Luis, dejando de lado Bahía Blanca y antes de comenzar la columna de hoy, un recuerdo a las 193 víctimas fatales de Atocha, que ayer se cumplieron 20 años del atentado llevado a cabo por yihadistas. Y bueno, también mi reconocimiento a la sinceridad y la honradez política, que pocas veces se da en la política y por los políticos, como la que tuvo en el día de ayer la presidente de la Comunidad de Madrid, Silvia Díaz Ayuso, que ante lo nefasto y terrible de la política vergonzosa del presidente español Pedro Sánchez, no cursó invitación al gobierno español, al gobierno nacional español, a asistir al sensible homenaje. Me pareció, como diríamos acá, políticamente incorrecto, pero honesto de su parte. Bueno, ahora sí, no te doy más vueltas y vamos a hablar de la sombra turca.
La sombra turca.
Sí, señor, la sombra turca. Hace varios años que sigo la evolución de la geopolítica de Turquía, cuyo giro estratégico puede apuntarse en el 2009, cuando la política exterior de Ankara se alineó en función de la visión neo-otomana, cuyo diseñador es el diplomático, académico y político turco Ahmet Davutoğlu, que plasmó en sus obras La transformación civilizacional del mundo islámico de 1994 y Profundidad estratégica del 2001, y se la puede definir como un proyecto geopolítico cuyo objetivo es reestructurar el balance de poder en Oriente Medio a favor de los intereses estratégicos turcos. Pero antes de continuar con el análisis de la geopolítica de Turquía, hay que recordar brevemente cómo llegó al poder el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, líder del partido AKP o Justicia y Desarrollo, quien lo hizo en el 2002 y ya tenía claros sus objetivos: una reestructuración política profunda, incluida una reforma constitucional, subordinar al poder, cooptar al poder judicial y distanciarse del kemalismo, al que le reprochó que su laicismo había sido solo una fachada de un elitismo político. Recordemos, Mustafa Kemal, apodado Atatürk o padre de los turcos, fue el general que puso fin al régimen del califato con la caída del último sultán, Mehmet VI, en 1922, y la constitución de una república laica y prooccidental. Y Erdogan fue logrando sus objetivos a través de dos instrumentos. Uno de ellos fue construir el llamado populismo islámico, es decir, valerse de un discurso islamista conservador como medio de llegar y movilizar a las masas y reislamizar la identidad turca. El otro fue esencialmente la reforma constitucional de 2017, que modificó el sistema político, pasando de una república parlamentaria a una presidencialista. Suprimió el cargo de primer ministro y el presidente concentra todas las facultades y responsabilidades ejecutivas, incluyendo elegir al vicepresidente, a sus ministros y a la mitad más uno de los 7 ministros de la Corte Suprema de Justicia, y fijando en 2 periodos consecutivos de 5 años el mandato presidencial. Y como la reforma no tiene efectos retroactivos y entró en vigencia en el 2019, se aseguró constitucionalmente su permanencia hasta el 2029, tras ganar las elecciones en el 2023, lo que nos demuestra una sociedad turca mucho más conservadora de lo que las encuestadoras, sondeas y algunos medios occidentales piensan, incluso resistiendo las presiones internacionales, en particular de Washington, y de otros gobiernos, ONG y movimientos progresistas. En otras palabras, Erdogan ha ratificado y consolidado un régimen autocrático, lo que le ha valido el mote de el sultán del siglo XXI. Como es lógico, este camino no estuvo exento de obstáculos que en la política interna tuvo su punto de inflexión en el 2016, cuando parte del ejército y simpatizantes del exiliado en los Estados Unidos y ex aliado de Erdogan, Fethullah Gülen, intentaron un fracasado golpe de Estado que tuvo como secuela una de las mayores purgas llevadas a cabo en la Turquía del presente siglo, con más de 50.000 ciudadanos turcos encarcelados, lo que llevó a Erdogan a llamar a un referéndum en abril del 2017 para reformar el sistema político, y que tuvo una participación de casi el 85% del padrón, que arrojó un 51.4% a favor de la iniciativa. Más allá de las denuncias de irregularidades realizadas por la oposición y de los cuestionamientos y críticas efectuadas por 63 observadores de 26 países. Otro de los obstáculos se ha presentado en el plano económico, pues si bien en los primeros años de gobierno del AKP, Turquía mostró un modelo de crecimiento y desarrollo, luego mostró fisuras, con suba en la tasa del desempleo, la devaluación de la lira turca y la consecuente suba inflacionaria, e incluso con una caída significativa de inversiones extranjeras directas, por lo que se podría señalar que los vaivenes de la economía turca quizás es el talón de Aquiles del régimen de Erdogan. Ahora bien, pasemos al campo de la geopolítica, es decir, cómo se instrumenta el neo-otomanismo, que ha impactado en el status quo de Oriente Medio, la cuenca del Mediterráneo y en Europa misma. En este sentido, Turquía ha llevado a cabo intervenciones militares en Siria y en Irak, so pretexto de la lucha contra el terrorismo y en defensa de las minorías turcomanas, aunque el verdadero objetivo es ampliar la influencia y el liderazgo turco. Veamos, en Siria, estas intervenciones se llevaron a cabo a través de las operaciones Escudo del Éufrates, 2016, Rama de Olivo, 2018, y Frente de Paz, 2019. Todas le han posibilitado establecer una presencia militar permanente en el norte de Siria, en particular con el objetivo de debilitar a las milicias kurdas. Y en noviembre del año pasado, Ankara dio apoyo logístico al ex grupo yihadista al-Nusra, reconvertido en HTS o Hayat Tahrir al-Sham, liderado por Ahmed al-Shara, antes Abu Mohammed al-Golani, y que fue el artífice de la caída del régimen de Bashar al-Assad y la constitución de un gobierno de transición sirio, y tuvo como consecuencia que Rusia debió dejar la base aérea cercana a Alepo y lo propio de la base naval de Latakia, eliminando sustancialmente la presencia rusa en Siria. En Libia, a partir del 2019, interviene apoyando al gobierno de Trípoli, reconocido por la mayoría de la comunidad internacional, en el marco de la guerra civil que ha convertido a ese país africano en un estado fallido. Pero además, le posibilitó a Turquía una mayor presencia e injerencia en el Mediterráneo Oriental y la firma de acuerdos estratégicos para la explotación de yacimientos de hidrocarburos. Por su parte, en los recurrentes conflictos entre Armenia y Azerbaiyán, el apoyo a este último actor, que fue vencedor en la última contienda de 2020 y que, recordemos, terminó desalojando en el 2023 a la población armenia que habitaba en el autoproclamado Estado Independiente de Alto Karabaj, en territorio azerí, con lo cual consolidó así la alianza estratégica turco-azerí, con lo cual Ankara se posicionó como el actor con mayor influencia en el Cáucaso, por sobre Rusia e Irán, una región clave para el suministro de hidrocarburos del Caspio a Europa, donde precisamente en los Balcanes, Turquía ha realizado inversiones en infraestructura en países de mayoría musulmana, como los casos de Bosnia y Albania. También Erdogan ha desafiado a potencias musulmanas como Egipto y Arabia Saudita, al brindar apoyo a los hermanos musulmanes y a su rama palestina, la organización político-terrorista Hamás, con el objetivo de consolidar el liderazgo turco en el mundo árabe sunita. Cabe recordar que la conversión de la Basílica de Santa Sofía en Gran Mezquita de Estambul en el 2020 es realmente un acto simbólico de la conquista musulmana de la cristiana Constantinopla y un mensaje de la visión neotomana del siglo XXI. Como se puede apreciar, Turquía se está constituyendo en una potencia más autónoma, desafiando a la Unión Europea y a la OTAN, de la cual es paradójicamente miembro. En este contexto, las recurrentes tensiones con Grecia, que también es miembro de la Alianza Atlántica, por la disputa de soberanía sobre islas en el mar Egeo, que se proyectan a la isla de Chipre en el enfrentamiento entre las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota, se suma a la política extorsionista de Ankara sobre la Unión Europea en relación a la cuestión de las migraciones y de los refugiados. Ahora, la proyección de la sombra del neo-otomanismo ha llegado al Cuerno de África, con la firma de dos acuerdos entre Turquía y Somalia, o Somalia. Uno de seguridad, por el que Ankara le brinda equipamiento, la Armada Turca le brinda equipamiento y entrenamiento a la débil marina somalí por 10 años, con lo que Ankara proyecta su poder naval más allá del Mediterráneo. El segundo contempla las inversiones turcas en la explotación de petróleo y gas en yacimientos submarinos en aguas somalíes, que según estudios geológicos revelan que las reservas potenciales de hidrocarburos es de 30 mil millones de barriles. Pero además, el gobierno de Mogadiscio ha arrendado sus recursos marinos a Turquía. Estos vínculos entre ambos países datan de hace años, tanto en el campo diplomático como en el económico. Por el caso, Turquía lleva tiempo proporcionando un programa de capacitación a militares somalíes que se gradúan en academias turcas y anticiparon la actual fuerte relación bilateral estratégica que se contempla con inversiones turcas en el sector de la industria de la defensa, con lo que se consolida la presencia militar de Ankara en el Cuerno de África y su proyección en el Mar Rojo. En este marco, Somalia ha sido definido siempre como un Estado fallido, acuciado por movimientos terroristas como el grupo yihadista Al-Shabaab y otros secesionistas. Más allá de la pobreza y la crisis alimentaria y de salud. Sin embargo, desde el 2011, Turquía ha colaborado para la reconstrucción del Estado somalí. Un ejemplo lo constituye la ayuda humanitaria a través de ONGs turcas para la asistencia y el desarrollo, y el de la empresa Turkish Airlines en la recaudación de fondos, sin olvidar la ayuda del Estado turco en los sectores de la sanidad, educación y servicios públicos por 1.000 millones de dólares. De esta forma, con la ayuda económica y en infraestructura, Turquía ha constituido a Somalia en un importante activo estratégico, a lo que se suma la ayuda militar, lo que posibilitó en el 2014-2015 se reabrieran el aeropuerto y el puerto de Mogadiscio, que están bajo gestión de empresas turcas, y que se ha traducido en una mejora en la situación socioeconómica somalí. Y para el 2017, Turquía habilitó su primera base militar en el extranjero, que también es asiento del Cuerpo de Comandos del Ejército Nacional de Somalia, que se inscribe todo esto en la hoja de ruta para la normalización del país africano. Esto va en consonancia que Turquía busca proteger y expandir sus intereses económicos y políticos y su proyección naval en el Mar Rojo. Y estos vínculos entre ambos países se reflejan en el acuerdo militar firmado en febrero del año pasado, que asegura la presencia de navíos turcos a lo largo de los 3.300 kilómetros de costa somalí, una de las más extensas de un país africano. Y esto ha sido posible teniendo en cuenta las capacidades independientes de construcción naval de Turquía, Y también esto posibilita a Erdogan abrir una puerta al mercado armamentístico y de defensa para otros países de esa región. Particularmente, el citado acuerdo de seguridad tiene implicancias estratégicas profundas e importantes por la ubicación de Somalia en las rutas del tráfico marítimo internacional, y si bien hay detalles del convenio que no se han hecho públicos, sí se sabe que contempla a la zona económica exclusiva somalí, que le aseguran a Turquía un ingreso del 30% de la explotación marítima, como contraprestación de reforzar la capacidad naval de Somalia, con adquisiciones que conformen una marina más moderna, que dotará al gobierno de Mogadiscio de los elementos de seguridad naval necesarios para minimizar, por ejemplo, la pesca ilegal, que le cuesta una pérdida anual de unos 300 millones de dólares, y que con la ayuda turca reduciría esa pérdida a un 70%. Por otro lado, el gobierno somalí tiene un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos con la estadounidense Coastline Exploration para 7 torres marinas que iniciarán sus actividades en este 2025. Sin embargo, el acuerdo turco-somalí tiene mejores ventajas, como ser costes más bajos en comparación con las licencias otorgadas a la empresa de Estados Unidos. Y siguiendo con el ámbito marítimo, cabe señalar que la plataforma submarina somalí es atravesada por cables submarinos que conectan al Golfo Pérsico con el África Oriental y el Mar Rojo, como ser el cable 2 África y el sistema de África Oriental, de suma importancia para la conectividad de los mercados de las regiones mencionadas. Sin embargo, en este escenario hay algunos factores geopolíticos y geoeconómicos que complican las relaciones turco-somalíes, como ser el memorando de entendimiento firmado entre Etiopía y Somalilandia, que le otorga a la primera el arrendamiento por 50 años de una zona de la costa de la segunda para la actividad naval y comercial marítima a través del puerto de Berbera. Y si bien Turquía y Etiopía tienen excelentes relaciones económicas y militares, el hecho que el gobierno etíope reconozca a la región secesionista de Somalilandia como un actor estatal perjudican los vínculos entre Ankara y Addis Abeba. Otro factor es Emiratos Árabes Unidos, que tiene activos en la región del Cuerno de África, en Eritrea, en Somalilandia y en la misma Somalia, lo que ha provocado una rivalidad turco-emiratí. Por el caso, los Emiratos apoyan el antes citado acuerdo entre Etiopía y Somalilandia. Además, Dubái también firmó un convenio para el uso del puerto de Berbera, como así también las inversiones emiratíes en los dos países mencionados han ascendido. Y esto enfrenta, por un lado, el bloque Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Somalilandia, y por otro, el de Turquía y Somalia. Sin embargo, como siempre digo, asistimos a un escenario global de interdependencia compleja. Y es así que los emiratíes tienen importantes inversiones en la entidad secesionista, pero también en Somalia. Buscan invertir, por ejemplo, en otro puerto somalí, Kismayo, en el extremo sur. Y esto convierte al sufrido país africano en el campo de competencia entre Ankara y Dubái. Una región que también ha sido afectada por el último conflicto israelí-palestino, teniendo en cuenta a los hutíes del Yemen, con sus ataques contra el transporte marítimo que pasa por el estrecho de Bab al-Mandeb, la entrada al Mar Rojo, y que ha perjudicado a Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes, demostrando la importancia geopolítica y geoeconómica de esa región. Es por eso que la presencia de Turquía en el Cuerno de África le brinda a Erdogan una proyección no solo en África, sino también se extiende al Océano Índico. Finalizando, Luis, la columna de hoy, mis reflexiones como analista internacional se basan en lo fáctico y lo objetivo, sin entrar en juicios o dilemas éticos o morales sobre líderes o estadistas. Y me rijo por el pragmatismo de la escuela realista de las relaciones internacionales. Por esto, considero que hay que reconocer que Recep Tayyip Erdogan y el neo-otomanismo han construido un nuevo movimiento identitario turco, diferente al kemalismo de Atatürk, y que amalgama el islamismo político, el panturquismo de un espacio vital y un conservadurismo social que se traduce en la construcción de una potencia, de un actor estratégico más que significativo entre Europa y Oriente Medio, y que busca aglutinar y hasta moldear muchas tendencias más allá de las tendencias europeístas y del relato de la alianza de civilización. Una sombra turca que se alza desafiante en aquella región del mundo, que posible y probablemente enfrente a Israel y Turquía. No necesariamente en el campo belicista, pero sí una pieza clave en el reordenamiento geopolítico y geoeconómico de Oriente Medio. Por todo ello, como frase para cerrar la columna de hoy, elegí una declaración de Erdogan cuando era alcalde de Estambul y anticipaba su visión estratégica y que le costó en aquel momento la cárcel, cuando Turquía intentaba defender el legado pro-occidental del Kemalí. Y Erdogan dijo: las mezquitas son nuestros cuarteles, sus cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros soldados.
Caramba, es impresionante en este despliegue que has hecho, y que la verdad yo no he registrado por otras procedencias esta avanzada, como lo llamás vos, del otomanismo y la desoccidentalización del país, ¿no es cierto?
Así es, así es. Eso fue lo que... Pero por eso decía, no hay que tomar como que Erdogan ha iniciado su geopolítica neotomana cuando llegó a presidente. Lo dice en su frase cuando era alcalde de Estambul. Uh-huh. Es decir, ya tenía una visión y bueno, ahora lo está llevando a cabo. Y algunas cosas, si bien podemos decir que dentro de la sociedad turca, en el 2016 se podría decir que se dio un caso de polarización extrema con el levantamiento, pero en realidad la sociedad turca tiene sus grupos. Más allá de la oposición política, hay un partido político nacionalista turco que es laico y que obviamente se opone a la visión de Erdogan, más allá de la sempiterna piedra en el zapato que son los kurdos para Turquía. En general, la sociedad turca es bastante conservadora. Y Erdogan, y esto a vos me viene justo estar hablando contigo, porque tú eres el experto en cine. ¿Recuerdas que una de las cosas que manejó excelentemente Washington después de la Segunda Guerra Mundial fue la industria cinematográfica respecto a la imagen de Estados Unidos y lo que geopolíticamente el discurso o el relato que daba? Bueno, Erdogan ha hecho lo mismo con series y con películas turcas, donde lo que exalzan es o o bien la grandiosidad histórica del Imperio Otomano, o bien la lucha por la nación turca contra el terrorismo kurdo, por ejemplo. Uh-huh. Hay muchas series. Uh-huh. Y esto ha calado bastante hondo en la sociedad, en el ciudadano medio turco. Por eso se explica un poco, digamos, que Erdogan siga siendo el sultán del siglo XXI. Incluso te diría, está proyectando, que no creo que llegue a finalizar para el 2027, un canal alternativo al canal natural del estrecho de Bósforo. Uh-huh. Porque lo que está produciendo el uso, primero, que está quedando chico para el tipo de embarcaciones que se utilizan ahora, de container, y además está produciendo una polución en aguas del
Bósforo.
De Bósforo, bastante importante, que son sufridas directamente por Estambul. Uh-huh. Entonces hay un proyecto que es de un canal artificial que uniría el Mar Negro con el estrecho, pero paralelo al natural, y que podría reducir, en cierta forma, sería mucho mayor, tanto de profundidad como también de anchura, para aliviar no solo el estrecho natural, sino para agilizar el calado de las embarcaciones modernas. Lo único que hay dos problemas. Primero, que en los cálculos iniciales eran de 10 mil millones de dólares, y ahora se calcula que podrán superar los 40 mil millones de dólares. Y además de eso, hay estudios ecologistas que prueban que por la variabilidad del nivel entre el Mar Negro y el lago del Bósforo, que es muy poco, no te creas que es un desnivel muy grande, pero es un declive de unos 50 centímetros, un metro. Eso lo que va a afectar es que va a llegar agua más salada a las aguas del Bósforo, que naturalmente tienen una salinidad menor, y uh-huh. esto podría provocar un efecto negativo ecológico. Por eso Erdogan quiere finalizar el canal artificial para el 2027, es decir, antes, un año antes de que termine su mandato. Ya inició, por ejemplo, la construcción de un puente gigantesco que pasaría por sobre el canal artificial. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, Erdogan, yo creo que tiene bien puesto el mote del sultán del siglo XXI.
Bueno, sí, justamente el título de tu nota, La sombra turca, la sombra es algo que se cierne, y efectivamente, como acabas de decir, habrá que ver de aquí al 27 cómo consolida todos sus proyectos, y además, ¿tendrá sucesor?
Bueno, ese es el gran problema de los autócratas, hay que ver. Lo que sí te podría decir, que no sé si te enteraste, en el día de ayer se firmó un acuerdo entre este muchacho, Ahmed al-Sharm, sí. Es decir, el presidente provisorio de Siria, uh-huh. Y la máxima dirigencia kurda, por la cual se llegó a un acuerdo de paz entre ambas comunidades, donde las fuerzas kurdas van a deponen sus armas y van a pasar a formar parte del nuevo ejército sirio. Este acuerdo cubre toda la región noreste de Siria, Cuando te digo noreste, entonces estoy hablando más hacia el límite con Irak.
Claro.
Con lo cual, yo lo estaba leyendo el acuerdo y no podía dejar de pensar entre líneas en la figura de Erdogan. Porque Erdogan, como lo manifesté en la columna, tiene ocupada la región noroeste de Siria, para impedir las consecuencias de las acciones del PKK, es decir, el Partido del Kurdistán, que consideran una organización terrorista. Lo que ellos, Turquía llamó una zona de seguridad, y con ese pretexto tiene bajo control esa zona noroeste, es decir, la zona opuesta a la de la comunidad de ayer.
Sí,
Entonces yo digo,
dentro de los límites de Siria.
¿qué habilidad la de, le digo, qué, cómo salió ganando Erdogan? Porque de esta manera, vos fijate que ahora los kurdos de la región noreste de Siria pasan porque inclusive en el acuerdo está considerado que se les va a dar la ciudadanía siria. Entonces, se sacó de encima a Erdogan, a través de este acuerdo, el problema con parte de la comunidad kurda, y además se va a beneficiar no solo Siria, porque en esa región hay importantes yacimientos petroleros, sino que yo creo que a la larga el actual gobierno de transición sirio, que llegó al poder gracias a Erdogan, Erdogan va a sacar sus tajada del mercado de hidrocarburos de esos yacimientos.
Clarísimo, Luis, como siempre, y sumamente ilustrativo. Así que bueno, ya estamos a la expectativa de tu columna de la semana que viene, donde todavía voy a estar aquí en el micrófono en los últimos días previos al regreso de Dani a la conducción de Coffee Break.
Así es, la próxima, el miércoles que viene, nos volvemos a encontrar y un hap purim sameach para todos, y buen fin de semana.
Igualmente, querido, y feliz Purim. Adiós.